Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo Con Voz. Me llamo Rafael Cuesta y os saludo en nombre de toda la Red Con Voz. Nos juntamos como cada día para compartir informaciones de actualidad desde un punto de vista analítico y contextualizado. Este es nuestro sumario de hoy. Manifestaciones en Bolivia por la ley de hidrocarburos. Las discrepancias entre los movimientos sociales pueden favorecer al presidente Carlos Mesa. Tendremos toda la información desde La Paz con la red Herbol. El 24 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme. Y estudiaremos la situación de las mujeres por la violencia en el conflicto entre Israel y Palestina. Un reportaje del Área de la Mujer de Radio Vallecas. Se constituye en el País Vasco la Mesa de Reflexión Rural, promovida por la organización pacifista ELGAR. Y murió Antonio Pastor, una vida marcada por su republicanismo, dos guerras vividas, el exilio y las cárceles y los campos de concentración tanto franquistas como nazis.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Miles de manifestantes en Bolivia marcharon el lunes por las calles de la capital, La Paz, en reclamo de reformas a la nueva ley de hidrocarburos. La división de los movimientos sociales parece jugar a favor del presidente, Carlos Mesa. Los cocaleros de Evo Morales y la gente de la región de El Alto no se unieron en las manifestaciones. Dan un plazo al Congreso para que analicen sus demandas. Entre tanto, el defensor del pueblo plantea un encuentro nacional para superar la aguda crisis que soporta en estos momentos Bolivia. Los detalles desde La Paz, en Bolivia, con Augusto Peña, de la red Herbol.
Una anunciada jornada de movilizaciones sociales se ha cumplido en la ciudad de La Paz. Nueve sectores se han movilizado. La marcha de indígenas y campesinos afines al movimiento al socialismo, el principal partido de la oposición en Bolivia, que llegó a partir una semana atrás desde Caracollo, concluyó en un mitin en la Plaza de San Francisco, la más importante de la ciudad de La Paz. Allí los manifestantes, aproximadamente 9.000, dieron un plazo de 4 días a los parlamentarios para que resuelvan el tema de la convocatoria a la Asamblea Constituyente y pidieron que la ley de hidrocarburos imponga 50% de regalías. ¿Qué dice el defensor del pueblo ante este panorama tan conflictivo?
El defensor del pueblo hoy estará en la ciudad de Santa Cruz para reunirse con los representantes del Comité Cívico Cruceño para convencerlos a que participen de un acuerdo nacional y tratar de buscar soluciones a temas que están dividiendo al país. Para Albarracín es necesario buscar consensos entre los sectores para los que se está trabajando a fin de garantizar que todos los sectores participen y se sientan identificados con el resultado. El Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa coordinan gestiones para acercar a los sectores sociales, el gobierno, políticos y cívicos para convocar a un encuentro nacional.
La denominada agenda de octubre o la agenda de enero de Santa Cruz, ninguna de ellas son agendas excluyentes. Podríamos llamarlas, en el buen sentido de la palabra, demandas, en un caso departamental, en otro regional o finalmente sectorial, ¿no? Pero que todas apuntan a determinadas reivindicaciones en el ámbito de los derechos humanos. Por consiguiente, lo que tiene que hacer el gobierno no es atender por separado, sino más bien fusionarlas. Y si no puede hacerlo el gobierno, creemos que hay instituciones que sí podemos ayudar a fusionar eso.
Según Albarracín, no hay agendas excluyentes. Considera que la agenda de Oriente y de Occidente son compatibles y deben ser materializadas en una misma iniciativa bajo una misma dirección.
Así están las cosas en Bolivia. Para este día martes se han anunciado nuevas movilizaciones y el bloqueo en la ruta que conecta la ciudad de La Paz con el resto del país. Habrá que destacar que en la ciudad del Alto, que es vecina a La Paz, distante a 12 kilómetros, hay un paro cívico indefinido que reclama el mismo derecho. la convocatoria Asamblea Constituyente. Paso Bolivia.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
Aunque la memoria histórica oficial no suele incorporar la huella de las mujeres antimilitaristas celebran cada 24 de mayo el Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme, desde el principio de los años 80. Se conmemora no por recordar una masacre o una catástrofe, sino para tener presente la fuerza de las iniciativas de los movimientos de mujeres pacifistas. Hace años, estas mujeres insisten al mundo en que la estrategia del fortalecimiento militar como política preventiva en la construcción de la paz es un camino falso. Desde el Área de la Mujer de Radio Vallecas nos han preparado el siguiente informe que nos acerca a la situación de violencia que las mujeres sufren por el conflicto entre Israel y Palestina.
Con voz.
Por motivo del Día Internacional de la Paz, la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, junto al Consejo de la Mujer del municipio de Madrid, organizaron para el día 23 y 24 de mayo jornadas bajo título Mujeres por la Paz y el Desarme. Las ponentes eran dos mujeres que luchan cada día y cada momento por la paz en Palestina. Son Zahira Kamal, ministra de Asuntos de la Mujer de la Autoridad Nacional Palestina, diputada del Parlamento Palestino, y Mónica Polak, escritora, ex secretaria de las Relaciones Internacionales del Partido Israelí Meretz Mapan. Nosotras hemos estado con ellas en el Consejo de la Mujer. Le hemos preguntado sobre la situación de la mujer palestina y de la mujer israelí y cuál es el papel que desarrollan para la paz en ese país, y nos contestaron así.
La mujer árabe también dentro de la sociedad árabe israelí está esa división. Hay mujeres amigas mías árabes, tanto musulmanas como cristianas, que viven una realidad exactamente igual a la mía, y hay mujeres árabes israelíes que son religiosas que viven una situación o una realidad exactamente paralela al de las mujeres judías religiosas. Creo que por ahí se puede de alguna manera hacer el corte en la sociedad israelí, que pasa por la religión o el laicismo. Somos una sociedad donde el 80% somos absolutamente laicos, gran parte hasta ateos, digamos, pero existe la otra parte, que si bien es muy pequeña en número, es muy ruidosa y se la siente mucho. Se la siente mucho porque no hay separación entre Estado e instituciones religiosas. Por lo tanto, no voy a hablar de la sociedad israelí en general, de la mujer israelí, sino de la parte o del sector de la sociedad israelí al cual yo pertenezco. Israel, este sector de la sociedad, es una sociedad muy politizada y muy organizada. Y obvio que queremos la paz en el sentido de que nadie quiere, ni una mujer israelí ni una mujer palestina, ver a sus hijos muertos. Por ejemplo, años atrás salió de acá una organización que se llamaba Las Cuatro Madres. Las Cuatro Madres del Pueblo Judío, en nombre de... y era una agrupación de madres que tenían hijos en el ejército sirviendo en el Líbano, y lo que ellos llamaban retirar al ejército israelí del Líbano. Y esto creo que es un ejemplo perfecto, porque la presión de este grupo de mujeres que hizo sobre el gobierno en aquel momento, el primer ministro era Ehud Barak, que hizo sobre el gobierno. ¿Qué entienden ustedes de defensa? ¿Qué entienden ustedes de cuestiones militares? Ustedes no entienden nada. Son mujeres, tuvieron hijos, pero la atmósfera que crearon en el país fue tal que se creó un movimiento que no quedó más remedio que retirarse del Líbano. Y hoy yo vivo en la frontera con el Líbano, y desde el momento que nos retiramos del Líbano, que el ejército israelí se retiró del Líbano, no caen más misiles. En el momento que hubo la retirada del ejército, se apaciguó la zona. Otro ejemplo es de las mujeres en negro, y es una organización que creció mucho más allá de lo que es nuestra zona, en Yugoslavia hoy. O sea, mujeres en negro hoy es un símbolo de mujeres que se oponen a utilizar a nuestros hijos, a utilizarnos a nosotros, a utilizar nuestras vidas para intereses políticos que van en contra de nuestros intereses. Sí, las mujeres están muy politizadas, están muy organizadas, pero es importante tener en cuenta que para nosotros no solo el tema del conflicto entre israelíes y palestinos es lo importante. Hoy nosotros en Israel estamos viviendo una situación o una realidad donde pasamos de ser un país basado en realmente en fundamentos socialistas cuando se fundó el país, un país de bienestar muy bien entendido, un país muy protector hacia sus ciudadanos, a donde hay un auge capitalista atroz, y obviamente los primeros que sufren son mujeres. Por lo tanto, gran parte de la actividad de las mujeres hoy está relacionada a temas sociales, temas de educación, problemas de familias uniparentales, que no reciben el apoyo que anteriormente recibían. O sea, nuestra realidad es una realidad que combina tanto la lucha, por así decirlo, por una sociedad mejor, por mantener las pautas de la sociedad de bienestar, con una lucha por conseguir un acuerdo de paz en el que podamos estar tranquilos y sentirnos tranquilos que nuestros hijos sí tienen un futuro en el país donde nacieron.
Por su parte, Sahira Kamal se centraba más a la hora de contestar a la pregunta en las grandes dificultades y los retrocesos que están sufriendo las mujeres en esa zona.
La población o el pueblo palestino en general, aunque sea un pueblo conservador, digamos, es un pueblo laico y abierto.
ولكن اليوم مع تردي الأوضاع السياسية وتردي الأوضاع الاقتصادية هو عم بتحول إلى مجتمع متعصب.
Hoy día, desgraciadamente por la situación económica y la situación de la ocupación, se está obligando a tomar la gente el camino del fundamentalismo.
ولما بيصير المجتمع متعصب النساء هم اللي بيعانوا في هذا الموضوع.
En el momento en que se convierte una sociedad fundamentalista, digamos parte de la sociedad fundamentalista, la primera persona que sufre ese fundamentalismo es la mujer.
هناك فرص عمل قليلة طبعا تعطى هذه الفرص للرجال.
En la situación actual que se vive en el pueblo palestino, todas las posibilidades de trabajar o puestos de trabajo, como son muy mínimos, entonces el primero que en acceder a esos puestos serán los hombres. Eso se convierte en la educación, a nivel de educación, que la comida, la mejor comida es para los hombres y los varones, porque son los que traen el dinero a casa.
Y ya para concluir, reproducimos las palabras de Cristina del Valle, presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Ella resaltaba el principal papel de las mujeres anónimas en la lucha de todas las mujeres y nos dejaba el siguiente mensaje de deseo para hoy, Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme.
Yo creo que hay muchísimas mujeres en el mundo anónimas que hacen un trabajo mucho más todavía comprometido que podemos hacer la gente que somos más conocida o la gente que está haciendo labores de voluntariado en lugares del mundo terribles donde se juegan la vida cada día, ¿no? Nosotros lo que hacemos es simplemente hacer de altavoces de aquellas injusticias que podemos conocer o vivir y poner nuestro trabajo al servicio de la denuncia de la violación de los derechos de las mujeres en el mundo, y creemos que la cultura de la violencia está legalizada y glamorizada en el mundo y contra ella queremos luchar porque es la clave para acabar, para conseguir la paz. Bueno, pues mi deseo es que las mujeres en el mundo lleguen, tengan el poder, porque estoy segura que lo van a compartir y utilizar para la paz. Las mujeres tienen la capacidad de dar la vida, por lo tanto son incapaces de apostar por la muerte.
Has escuchado un aporte del programa Nosotras en el Mundo, desde el área de la mujer de Radio Vallecas, para la red informativa Con Voz.
redconvoz.org. En medio de la crispación entre partidos políticos por el conflicto del País Vasco, desde el 7 de mayo del 2004 hasta el 22 de mayo pasado, el pasado domingo, y en el marco de la Conferencia de Paz promovida por la organización pacifista Elkarri, un grupo de políticos de diferentes sensibilidades ha trabajado discretamente en la redacción de un documento que pueda preparar y favorecer el acuerdo necesario para promover un diálogo multipartito entre las fuerzas políticas. Este foro se ha denominado Mesa de Reflexión Plural. Esta es la información.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El Parlamento Vasco eligió en el cuarto día de votación a Izaskun Bilbao como presidenta de la Cámara Vasca. El PNV tuvo que retirar a su anterior candidato, Juan María Atutxa, para conseguir los votos necesarios y desbloquear la situación. Esto es solo una muestra del complicado camino que tiene que recorrer la sociedad vasca en los próximos meses. Para tratar de allanarlo, Elkarri lleva un año trabajando en la llamada Mesa de Reflexión Plural, en Egino, con representantes de distintos partidos políticos que han participado a título personal. El pasado 22 de mayo presentaron las conclusiones de sus trabajos. Paul Ríos, portavoz del Carri, explica en qué ha consistido la Mesa de Egino.
Hemos estado promoviendo desde el año 2004 la celebración de una conferencia de paz y dentro de los trabajos que hemos puesto en marcha dentro de esta conferencia pensamos en la idea de juntar a miembros de partidos políticos con el consentimiento de esos partidos y reunirlos para ver si había alguna posibilidad de poder preparar o presentar algún tipo de propuesta de acuerdo que luego a los partidos políticos les pudiese servir en su trabajo de búsqueda de la paz y de soluciones para los problemas que tiene nuestra sociedad. Y lo que hicimos fue juntar a estas personas en un total de 9. Lo que hemos estado trabajando es en una serie de documentos que pensábamos que podían ser una buena contribución para tratar de desbrozar el camino que tienen que recorrer ahora todos los partidos políticos en ese intento de buscar la paz.
Aunque todas las formaciones políticas han sido invitadas, no han acudido todas por diferentes motivos.
En el caso del Partido Popular, aunque sí ha habido algún contacto telefónico, ha sido imposible reunirse con ellos pues porque así lo han querido. Y en el caso de Batasuna acudieron a la primera reunión y después de esa primera reunión decidieron suspender temporalmente su participación en la mesa y no han acudido a ninguna reunión más, aunque nosotros antes de cada una de las reuniones les hemos informado del contenido de la reunión, de los documentos que se están trabajando y en ese sentido no ha habido una buena comunicación.
Los 9 políticos de distintas ideologías se han reunido en 13 ocasiones, debatiendo e intercambiando propuestas, pero siempre dentro de un marco decidido por ellos.
Los participantes proponen que haya 4 ideas o reglas básicas que acotarían un espacio de diálogo y de búsqueda de soluciones, que serían las ideas de sin violencia, sin exclusiones, capacidad de decidir y obligación de pactar. Estas 4 ideas serían las que orientan todo el trabajo de esta mesa y también las que los participantes en la mesa proponen a los partidos políticos como reglas de juego a la hora de iniciar un proceso de diálogo.
A modo de conclusión, han presentado un documento con 3 propuestas consensuadas.
Hay una primera propuesta en la que se propone un acuerdo sobre consensos y disensos. Hemos tratado de delimitar cuáles son esas cosas en las que no estamos de acuerdo y en las que estamos de acuerdo. La segunda es un acuerdo para desarrollar un proceso de diálogo multipartito, asumiéndose 2 compromisos. En primer lugar, el constituir 2 mesas de partidos, una en la Comunidad Autónoma Vasca y otra en la Comunidad Foral de Navarra, delimitando un terreno de juego sin violencia, sin exclusiones, con capacidad de decidir, obligación de pactar, y también se propone el apoyar otros procesos de diálogo que se puedan dar. Lo que sería más novedoso es la tercera, en la que tomando como base los derechos históricos reconocidos y amparados por la Constitución, el Estatuto de Guernica y el mejoramiento del Foro Navarro, tratar de regular por ley la convocatoria de consultas populares no vinculantes en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral Navarra.
Esta última facilitaría un referéndum donde se pudiera recoger los deseos de la sociedad vasca, pero de momento es solo una propuesta dentro de la situación actual. Paul Ríos valoraba así el momento en el que se encuentran todos los partidos.
Hemos superado una etapa de confrontación y de crispación. Tenemos ante nosotros el reto de concretar estas oportunidades en procesos concretos de soluciones. Creemos que hay posibilidades de ponerlo en marcha, pero sí que tenemos el riesgo, por un lado, de cuál vaya a ser la postura que vaya a adoptar ETA, y por otro lado, si bien la situación política en el País Vasco, con este empate técnico prácticamente que hay en el Parlamento, pues obliga a todos a negociar, también puede provocar que la política del día a día pues contamine todo este tiempo de oportunidades y que dificulte mucho la puesta en marcha en procesos de soluciones. Y ahora lo más urgente es que se concrete entre todos los partidos una agenda para iniciar un proceso de diálogo y esperar que para el otoño próximo ya se haya constituido un espacio de diálogo estable en los parlamentos y que a partir de ahí se pueda seguir trabajando.
Le corresponde al futuro Lehendakari y al resto de los partidos que esto sea así.
Con voz.
En medio de la polémica por el descubrimiento de que Enric Marco, el presidente de los deportados españoles en el campo de concentración de Mauthausen, nunca fue preso de los nazis, al confesar que falsificó en el año 1978 su biografía como preso del nazismo, Enric Marco dice que lo hizo porque así la gente le escucha más. Otros supervivientes han visto cuestionadas sus vivencias, entre ellos Antonio Pastor, que falleció días atrás víctima del cáncer. Su familia aseguró que el relato de sus vivencias es verdadero y dijeron sentirse desolados por el hecho de que se cuestione su veracidad. La de Antonio Pastor ha sido una vida marcada por su republicanismo, por dos guerras vividas, por el exilio y la privación de libertad tanto en campos de concentración como en cárceles franquistas. Desde Granada, el programa Seres sin Rostro nos presenta el relato de esta memoria histórica.
Antonio Pastor Martínez nació en Almansa, Albacete, en 1918. Fue uno de los tantos españoles que luchó en la Guerra Civil Española. Oficial en el frente del Ebro, al final de la guerra se traslada a Francia, pensando que ahí terminaría todo, muy lejos de la realidad que viviría en los siguientes años. Murió la semana pasada, ahí nuestro homenaje. Rescataremos parte de las declaraciones que hizo en su día en nuestro programa. Este homenaje que aquí hacemos lo llamaremos Camino a los campos nazis. Esta será la última vez que escucharemos este pasaje con el que siempre ha comenzado nuestro programa de Seres sin Rostro. Los que no tienen rostro, aquí siempre tendrán voz.
Soy, por azares del destino, el único superviviente granadino y andaluz de los campos nazis, concretamente de Mauthausen en Austria. Me llamo Antonio Pastor Martínez.
El trato en ese camino a Mauthausen, en los campos franceses.
Hay que ver, yo reconozco que al gobierno francés le creamos un problema. La región está del sureste francés, es la más deprimida de Francia, y la capital, Perpignan, entonces tenía 20.000 habitantes escasos. Pero de todas formas el trato fue inhumano. No teníamos ni mantas para cubrirnos, y era enero, frío. Hacíamos hoyos en la arena y con la arena nos tapábamos. Pero el problema mayor era el del agua, aún más que de la comida. Los franceses no idearon nada más que en la orilla del mar poner bombas de esas que se las prieten y sacan agua. Como todas las necesidades fisiológicas las hacíamos allí, pues el agua salía contaminada. Y aquello era terrible. Disentería, colitis, tifus, hasta cólera. La gente se moría allí como roscas.
Desde la resistencia al hipódromo.
No hablaban, los detuvo la gendarmería, no hablaban francés. Los gendarmes no hablaban español. Y fíjese la coincidencia, lo que es el destino. Llamaron a la pudrería, que venga un profesor de francés, un intérprete, y me llevan a mí. Yo cuando llegué a la oficina de la gendarmería y lo vi, se me cayó el mundo a los pies. Parece que estoy viendo al capitán de gendarmes con las gafas arriba y abajo. Aló, me se pasó. Entonces, señor, ¿cuántos Almansas hay en España? Y yo le dije, pues mire usted, hay un almazán en Soria, pero Almansa no hay nada más que en mi pueblo. El hombre dijo que puesto que ellos no hablaban francés y yo sí, era yo el que había hecho las gestiones, y me detuvieron y me metieron en la cárcel de extranjeros de Toulouse. Allí empezó mi
vida. Y ahí es donde empezó su verdadero calvario hasta llegar a los campos de concentración, ¿no?
Sí, el sistema penitenciario francés es durísimo. Yo me acuerdo que me metieron en un calabozo, una especie de supositorio, una ventana arriba y un taburete para sentarme allí 7 o 8 días sin darme de comer, y a los 7 o 8 días me sacan, me esposan, meten en un coche de lugar con varios presos de delitos comunes y me llevan al campo de Bernedariés. Aquello siquiera, pues que este era campo de internamiento, no concentración, internamiento. El recibimiento, no lo digo en francés, pero era
dígalo.
Alors si vite de chez vous cochon, vous venez d'entrer au camp d'hiverné où sont internés les étrangers indésirables. S'entiende, creo. Llega, ustedes dense prisa a hacerlo.
Cerdo,
acaban de entrar al campo de Bernet donde han internado los extranjeros indeseables. Serán castigados. Y los castigos eran terribles. Yo recuerdo uno que se llamaba el hipodrome. Era una especie de plaza de toros en pequeño donde por nada o por callar, por hablar, por lo que fuese, te ponían un saco de 100 kilos de arena a la espalda y a culatazos dando vueltas hasta que caías extenuado.
Salvado por el clarinete.
Todos los músicos que se presenten en la comandantura. Y le digo yo a Monsieur Mamén, al sacerdote, ¡ay, qué pena! Yo que toco, soy músico, ¿qué tocas? El clarinete. Y hombre, el clarinete. Dice, mira, en la enfermería tenemos a un asturiano, se llama Menéndez, que le hemos dado la extremaunción. Se va a morir. Y tiene un clarinete. Al día siguiente me trae un clarinete, me presento yo en la comandantura, toco el clarinete, ¿sigues? Y se formó la famosa orquesta de Bernet, posteriormente de Mauthausen, que fue famosa en todos los campos. Mirad, era un quinteto. El director se llamaba Josef Kronauer y era alemán. Había sido director del conservatorio de Leipzig. El violinista se llamaba Freilander. Era presidente de la Organización Mundial contra la Guerra y el Fascismo. Cualquier cosa. Tocaba el violín de maravilla, un hombre con el pelo blanco. Yo, que me gusta tanto los valses de Strauss, me pasaba los ratos tocando la Sofuris, el murciélago, el Bon Dernier Bible, el bello de Nueva Azul. Bueno, luego estaba el saxofón, que era un periodista checo, se llamaba Weinberger, un alma de Dios, un hombre más bueno de estos con una gafa de culo de vaso enorme. El flautista se llamaba Alexei Semide, era ruso, ruso blanco. Él pregonaba de pertenecer a la dinastía de los Romanov, pero tocaba una flauta de madera y hacía virguería. Y el clarinete Antonio Pastor de Almanza Albacete. Ese era
el famoso quinteto que compusieron. Y sí. esto le fue salvando durante un tiempo, ¿o no?
Hombre, salvando hasta no morir de inanición, de hambre, de miseria, de desesperación.
Ya en Mauthausen se le terminó el enchufe.
Uno a dos mujeres, a otro hombres, a otro. Y los más débiles ya los llevaban directamente a las cámaras de gas. Les decían que los iban a despiojar. Los metían en aquellas barracones, pero en vez de salir por las lechugas, salir agua, salía gas ciclón B, que es un compuesto de arsénico. Que sí, si habéis leído novelas policíacas, el arsénico huele a almendras amargas. Y aún parece que tengo ya la nariz, esa olor. Bueno, siguió la vida, pero ¿por qué no quiere Dios que descubran que Kronauer y Freilander eran judíos? El pianista y el violinista eran judíos. Desaparecieron, no he vuelto a saber de ellos. Supongo que los agredirían y los incinerarían.
Y ahí es donde pierde usted
se acaba el enchufe. Y allí entré yo dentro de la vorágine del campo, aquello terrible. Es que aun contándolo hace 60 años me da frío. Aquello era terrible, aquel trato inhumano, aquellas barbaridades.
Vivió para contarnos que los que murieron en el holocausto no solo fueron judíos.
Ni mucho menos. Judíos murieron, la inmensa mayoría sí. Pero ya digo, solamente en Mauthausen...
Fueron los más perseguidos, sí. Pero no todos,
hombre. Es que a mí me duele cuando dicen el holocausto judío, no señor. Y esos, nada más en Mauthausen, 8.500 españoles. De ellos, 1.200 andaluces, que tengo ya el alrededor, 152 granadinos. Gente anónima, pues, como nosotros.
Para una persona que vivió para dar voz, amante del francés y de la música, ahí nuestro homenaje.
J'en appelle aux maisons écrasées de lumière, j'en appelle aux amours que chantent les rivières à l'éclatement bleu.
Llegados a este punto, finalizamos el informativo con voz de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar aquí, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.